Lo empezamos igual. Muy bien, pues vamos tomando asiento. Y vamos a empezar este tiempo. Le voy a pedir a Santiago, ¿quieres poner este tiempo en manos del Señor y en oración? Buenos días a todos, en primer lugar, a todos aquellos que nos he podido saludar y os habéis ido incorporando durante este tiempo de adoración y de alabanza. Y como sabéis, estamos con el estudio de la epístola, carta de Tito. Pablo y Tito habían estado juntos en su ministerio realizado en la isla de Creta, como venimos estudiando y venimos viendo durante estos días. A medida que vamos recorriendo estos tres capítulos nada más que tiene esta epístola, esta carta, iremos viendo cómo Pablo no tenía muy buen concepto de los habitantes y de la iglesia que allí había. Tito era una persona joven, era un predicador joven, y Pablo en esta epístola, en esta carta, le intenta dar algunas recomendaciones y sobre todo ánimo para que continúe en el ministerio, porque aunque él era joven, tenía muchísima inquietud, me refiero a Tito, en cuanto a la palabra y en cuanto a la predicación en aquella iglesia. Y él no para, como iremos viendo durante estos tres capítulos, como no para de darle instrucciones para que no se desanime y continúe adelante. En el capítulo y en los versículos anteriores, gracias, hemos visto cómo Pablo le da unas recomendaciones a Tito sobre cómo deberían de ser y cómo tienen que ser los ancianos, ¿verdad? Lo vimos en el capítulo 1, cómo debía de actuar un anciano y qué recomendaciones le daba para que ese anciano tuviera un buen testimonio, sobre todo, a todas las personas que acudían a esa iglesia. La semana pasada, Juanmi nos relataba cómo debían de ser los ancianos y ancianas, pero ya no se refería a las personas responsables, sino a las personas mayores de edad. Choca un poco, porque si nos remontamos un poquito hacia atrás, ancianos y ancianas se está refiriendo a personas que podrían tener entre 40 y 50 años, ¿verdad? En aquella época la muerte podía llegar sobre aquella edad y ya eras como muy anciano y anciana con 40 o 50 años. Esto no ocurre hoy en día, ¿verdad? Hoy con 40 o 50 años me podéis ver a mí perfectamente, ¿verdad? Súper joven y bien, estupendo, ¿verdad? Pero Juanmi sí intentaba resaltarnos sobre todo que esas personas que en ese momento eran ancianos o ancianas dentro de la iglesia también tenían una gran responsabilidad. Porque como mayores y como experiencia que ellos han vivido, tienen todavía más responsabilidad. Y sobre todo Juanmi utilizó una frase que es la sana doctrina. Una sana doctrina dentro de la iglesia. Y quería hacer un pequeño repaso antes de comenzar a leer los versículos que hoy nos toca del capítulo 2, pero en lugar de empezar desde el versículo 8, que es el que nos tocaba, vamos a empezar desde el versículo 1, para hacer un pequeño repaso y para poder enlazar un poco lo que es la meditación de esta mañana. Entonces vamos a leer en Tito 2 a partir del versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas de vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a sus prudentes y sean prudentes y castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza, bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, por redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Comentábamos que la semana pasada hablaba nuestro hermano de la sana doctrina, y esto está completamente relacionado con lo que debería ser nuestra meta y propósito una vez que hemos entregado nuestra vida a Dios y decidimos ser cristianos. Nuestra misión, hermanos, es atraer a nuevas personas a Cristo, traerlas a Jesús, a la Iglesia, y que adoren toda la vida y toda su vida, y que así sea una continuidad, para que ellos posteriormente traigan a otras personas a la Iglesia y así la congregación vaya creciendo poco a poco. No sé si conocéis la película de Cadena de Favores, no sé si la habéis visto alguno de vosotros, seguramente sí, ya tiene muchos años, ¿verdad? Es una película de las que yo llamaría de domingo por la tarde, de esas emotivas que lloras, ¿verdad?, y estas cosas, pero que tiene mucho contenido y está muy relacionado con lo que hoy vamos a hablar también. Para los que no la habéis visto, trata de un niño que se le ocurre que si todas las personas, una a otra, hicieran un favor, pero no devolviéndolo a la misma que lo ha hecho, no, sino a una distinta que no conozca de nada, al final acabaría dando la vuelta al mundo y todo el mundo habría hecho un favor a otra persona distinta. Quisiera que leyésemos en Marcos 16:15. Y dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. La Iglesia, los cristianos, nosotros que estamos aquí, utilizamos distintas técnicas, ¿verdad?, para llevar el Evangelio y evangelizar a otras personas. Utilizamos campañas, utilizamos folletos, utilizamos muchísimas cosas, ¿verdad?, para que al final el Evangelio se disperse y llegue a todas aquellas personas que no conocen al Señor. Pero lo cierto es que es difícil de explicar a alguien en la calle que no te conoce de nada, pararlo y decirle, te voy a comentar algo que va a cambiar tu vida. Yo soy una persona que realmente soy muy desconfiado. Y si alguien me para en la calle y me quiere decir algo, lo primero que hago es desconfiar. Y ciertamente es que vivimos en una sociedad en la que hay mucho engañador, ¿verdad? Hay muchas personas que engañan, que mienten, que te quieren robar y que te quieren engañar para llevarte incluso sectas, ¿verdad? Todos nosotros lo sabemos. Nuestra vida y testimonio es la mejor forma de atraer a personas a Cristo. Esta pequeña porción de la palabra que hemos leído desde el capítulo 8 al 15 de Tito habla de esto, de que el testimonio de cada uno de nosotros será lo que haga que cambie la Iglesia y las personas para que vengan aquí. El verso 8 dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Pedazo de responsabilidad. Que nadie tenga nada malo que decir de cada uno de nosotros. ¿Conocéis alguna persona que pueda decir algo malo de vosotros? Yo sí, de mí. Yo no sé de vosotros, pero de mí seguro que sí. Pablo nos está diciendo que nadie tenga nada malo que decir de nosotros. Nuestra vida es clave en la expansión del Evangelio. Podemos pensar en mil métodos, como decíamos antes, salir, hablar con la gente, pero al final lo que más llama la atención a la gente siempre es nuestra forma de vivir y nuestra vida. Nuestra vida y nuestra forma de vivir como cristianos es lo que llama la atención a la gente. Se han hecho diferentes estudios sobre las personas que visitan por primera vez una iglesia. La persona que entra por primera vez por la puerta como esta que tenemos hoy aquí. Y el 90% de las personas que entran por primera vez en una iglesia han decidido volver o no antes de escuchar la predicación. Antes de escuchar al que predica, ya han decidido volver o no a la iglesia. ¿Por qué? Lo siento por los que predican y por mí mismo, ¿vale? Pero lo cierto es que la gente lo que denota es cariño y amor al entrar. Si se sienten arropados y se sienten a gusto en un sitio, antes de continuar, ya tendrán tomada una decisión si quieren volver o no al día siguiente. Luego, evidentemente, es un conjunto de cosas, ¿verdad? Y el Señor tocará su corazón, sin duda alguna. Y eso ya es responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero la forma, incluso, con la que les hablamos y los miramos, y nos miramos entre nosotros, influye absolutamente siempre en todo. Cuando saludáis a alguien en la calle, es diferente, ¿verdad? Cuando le dices, ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, ¿qué tal? Y le miras a los ojos, se nota enseguida si alguien te lo está diciendo con cariño o te lo está diciendo por soy un bien queda o un mal queda en algunas ocasiones, ¿verdad? Juan 13:35, vamos a leer, hermanos, juntos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. La clave de todo está en el amor. El amor que Dios tuvo por nosotros y el amor que nosotros tenemos que mostrar hacia los demás, porque Dios nos ha dicho que mostremos ese amor. En estos conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amarnos los unos con los otros. Hablamos de nuestra vida y nuestro testimonio. Vamos a leer ahora del 9 al 12, que era de los que nos tocaban otra vez. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En otras traducciones, el comienzo no habla de siervos, sino que dice esclavos. Si leemos la versión Reina Valera del 95 o la del 60 o la versión internacional, la traducción es distinta. Y en lugar de utilizar la palabra siervos, utiliza esclavos. Pablo está diciendo entonces que defendía la esclavitud. No, no, ¿verdad? Claro que no. No hay nada más, creo que es una de las cosas más abominables y salvajes que puede llegar a hacer una persona con otra, ¿verdad? Esclavizarla y hacerle trabajar y, iba a decir, tratarlos como animales, pero en ocasiones ni siquiera se trata así a los animales tan mal, ¿verdad? El ser humano hace auténticas salvajadas y bestialidades, unos con otros las hacemos. Pero Pablo lleva el testimonio de una persona al extremo completo y les dice que aun los siervos y los esclavos tienen que ser ejemplo para sus amos. Fijaros lo que está diciendo. Estoy seguro que enseguida nos está viniendo a nuestra mente nuestros trabajos, no tiene nada que ver, ¿verdad?, con la esclavitud, y pensando en vuestros jefes, ¿no? ¿Vale? Pero incluso aunque os sintáis mal, tenéis que ser ejemplo para ellos. Lo mismo que los esclavos y los siervos les estaba diciendo que debían de ser ejemplo para sus amos o para sus siervos o para sus dueños o en aquellos momentos se pudiera llamar. Ejemplo en todo momento, aunque haya opresión, aunque haya maltrato. No está diciendo que lo comparta, para nada, ¿no? Sino que está diciendo que en todo momento tenemos que ser ejemplo. Una ilustración clara que escuchaba hace unos días es de nosotros, por ejemplo, que somos cristianos, ¿verdad? en muchas ocasiones, yo creo que el 80% de los que estamos aquí tenemos carnet de conducir, ¿verdad? Claro que sí. Algunos no lo tendréis, pero seguro que vais de ocupante. ¿Alguna vez habéis ido de ocupante? Jamás. Os habéis enfadado, ¿verdad? Ni habéis chillado dentro del coche, ni os han... Incluso si os han hecho algún giro brusco y demás y os han insultado, vosotros, estoy seguro, y ni yo, hemos respondido mal, ¿verdad? No. No. Puede que ya hemos incluso empezado a hablar en lenguas, ¿verdad? Había quien decía, ¿verdad? Porque salen sapos y culebras de nuestra boca. Y en ese momento os ponéis a orar. A todos nos ha ocurrido esto, ¿verdad? Y el estar firmes en ocasiones en las que somos testimonio y tenemos que dar testimonio de lo que hacemos y de lo que somos. Siempre, en todo momento. Incluso cuando nos insultan. Difícil, ¿verdad? Porque sale en nuestra vena, sale nuestro pecado y sale lo humano de dentro de nosotros, ¿verdad? Ni siquiera nos enfadamos y nos chillamos. Escuchaba un pastor hace tiempo y decía: nosotros no nos chillamos ni nos enfadamos ni en la familia, ni entre nosotros, y ¿verdad? Esto no ocurre. Nunca sí que ocurre. Ocurre y continuamente. Y aunque pensemos que estamos dentro de casa y todos los que estamos dentro de casa somos creyentes, tenemos que dar testimonio entre nosotros también. Y saber perdonar y saber qué hacer en cada momento. Hace unos días, incluso en ocasiones que intentamos ayudar a alguien, hace tiempo escuchaba a un compañero de trabajo que me decía, dice, no te vas a creer lo que me ha pasado. Era invierno, hacía muchísimo frío, un frío espantoso. Dice, me he sentido tan mal. Dice, pero es que... Dice, me ha parecido increíble, he querido ayudar. Y era que él se dirigía hacia el trabajo e iba en el coche, eran las 6 de la mañana, era de noche, niebla, muchísimo frío, y con las luces puestas del coche, por supuesto. Y mira por el retrovisor y ve que viene un coche, pero con las luces apagadas, ¿no? Viene con las luces apagadas y dice, próximo semáforo, se paran, le hace así un poco en el cristal, él desde fuera, lo mira y le hace así, y el otro le mira y le hace así. Y dice, vamos a ver, y dice, le digo las luces, el otro me empieza a bailar los pajaritos, y dice, no sé si se estaba riendo de mí, se estaba burlando de mí, encima que le quiero ayudar, ¿verdad? Nos puede parecer gracioso y puede parecer una broma, ¿verdad? Pero en ocasiones, incluso cuando intentamos ayudar, nos podemos sentir frustrados y mal, ¿verdad? Pero no importa, tenemos que continuar y seguir y dando testimonio de lo que realmente somos y lo que el Señor quiere que hagamos. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Siempre, siempre debemos intentarlo. Difícil, ¿verdad? Difícil. Pero la mejor forma de dar testimonio es portándonos como el Señor quiere que lo hagamos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. Renunciando a cómo somos, al saltarnos, a enfadarnos, a odiar. No discutas con la familia, no discutas con los amigos, no discutas con nadie. Qué difícil, ¿verdad? La convivencia. Hay quien lo llama, es que esto es convivencia. Es que es normal y tiene que ocurrir la convivencia. Es cierto que ocurre. Y lo vemos incluso como normal. Porque ya lo vemos tan cotidiano que lo vemos como normal. Pero nosotros tenemos que ser testimonio. Y para nosotros no tiene que ser normal. Y el saber pedir perdón, como el Señor nos dice siempre, es primordial. Siempre, siempre, siempre debemos pedir perdón, como el Señor nos dice. El Señor quiere que los demás vean en nosotros algo que no ven en los demás, y es amor. Y esto es cierto, hermanos. Las personas que vienen por primera vez a una iglesia y entran por la puerta, deciden o no quedarse si ven amor. No sé si en alguna ocasión os habéis parado a pensar, ya soy creyente, ya he entregado mi vida al Señor, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ya soy creyente, ya he entregado mi vida al Señor, ¿y ahora qué? Bueno, pues a esperar a que muera y me iré al paraíso, estaré con el Señor y ya está. Ahora ya que ya soy creyente, ya solo tengo que esperar a irme con el Señor. Vamos a leer en Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es el propósito de tu vida, hermano? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Marta se afanaba con tener todo listo y preparado, pero tenía a Cristo ahí delante de ella. Y en ese momento era lo más importante. No era el servirle y prepararle la comida y demás, era simplemente estar con Él y vivir con Él. Pero ¿cuál es la definición de cuál es el propósito de tu vida? Amar y servir siempre a Dios. ¿Para qué fuimos creados? Fuimos creados para adorar y servir a Dios. Creados para adorar. Cuando esto nos entra en la cabeza, y en el mundo que vivimos es difícil, como decíamos esta mañana, con los trabajos, con el estrés, con las cosas, acabamos, como comentaba nuestro hermano José Luis también, preocupándonos por nuestros viajes, por nuestros trabajos, que debemos hacerlo también, porque es necesario para la vida, ¿verdad? Pero nuestro cimiento y nuestra parte de arriba y nuestra base debe de partir siempre y pensar para qué fuiste creado. Un cristiano siempre tiene que decírselo en su cabeza y en su mente. ¿Para qué has sido creado, hermano? Has sido creado para adorar a Dios. Nada más. Solo has sido creado para adorar. Los versículos 13 y 15 de este capítulo 2 dicen: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con autoridad, nadie te menosprecie. Fuimos creados para adorar, hermanos, para mostrar a otros el amor de Dios y que otros adoren y tengan la gran esperanza de vida eterna como la tenemos nosotros. Fuimos creados para adorar y para dar gracias a Dios por este sacrificio que hoy celebrábamos, por la sangre de Jesucristo. Si todos sabemos qué es lo que agrada a Dios, vamos a intentar y a ponernos como meta esta semana el no tener, parecen en ocasiones cosas muy sencillas, porque lo hemos escuchado tantísimas veces, ¿verdad? Incluso aunque no seas cristiano, todo el mundo lo sabe. Pero si no nos ponemos metas, no las alcanzamos. Tenemos que ponernos metas. Y el decir, esta semana no voy a discutir con tal. Esta semana no voy a hablar, voy a intentar no escuchar murmuraciones que me vienen de otras personas. No escuchar ciertas cosas. Vamos a ponernos metas esta semana. Y centrarnos en lo que realmente es importante. Hemos sido creados para adorar a Dios, única y exclusivamente. ¿Cuál es el propósito de tu vida, hermano? Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el propósito? Adora y ama a Dios para ser luz para todos y para los demás. Vamos a terminar con una oración. Sí, Señor y Padre. Muchísimas gracias, Padre Santo, por la vida y por todo, absolutamente todo lo que nos das, Señor. Te doy muchísimas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y te ayudo, te pido, Señor y Padre, te pido de todo corazón, Señor, que me ayudes a saberte adorar, Señor, y a saberte amar como tú quieres, Señor y Padre. Y sobre todo, que nos ayudes, Señor y Padre, a reflejar ese amor que tú tienes tan grande, Señor, con con todos y cada uno de nosotros. Te amo, Señor y Padre, y quiero reflejar este amor a los demás también, Señor y Padre. Quiero que apartes todo aquello, Señor, que impida que esta iglesia pueda crecer y que gente pueda venir, Señor, para conocerte y para amarte. No en esta iglesia, sino en todas las iglesias, Señor. La iglesia que tú eres, que es el cuerpo de Cristo, Señor y Padre. Muchísimas gracias por todo, Señor. En el nombre de tu Hijo. Amén. Que la paz del Señor esté con vosotros y tengáis buena semana. Amén.